Ya estamos aquí en Estudios del Espectador con la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, con la que hace un rato hablábamos por teléfono. Ahora se ha instalado ya junto a nosotros en la mesa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
Es momento de empezar entonces una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Si había alguna duda respecto a las preferencias gastronómicas de los uruguayos, la noticia que se conoció en los últimos días terminó por despejar todas las incógnitas. Resulta que Uruguay es el mayor consumidor de carne del mundo. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país cada persona consume 58 kilos 200 gramos de carne bovina por año, por arriba de Argentina, que está en 56,7, y de Estados Unidos, que figura tercero, con 43 kilos de carne bovina por persona por año. Pero, como ustedes saben, la carne que se produce en nuestro campo no se consume solo acá, en el mercado local. De hecho, la mayor parte se exporta. Y por eso, en la discusión sobre el precio de la carne, es difícil llegar a un acuerdo. Mientras los productores buscan precios altos, que se obtienen básicamente en el exterior, dentro del país, los consumidores de cultura carnicera reclaman que los precios bajen para poder acceder a un alimento tan, pero tan preciado. El mes pasado, cuando la suba de los precios era tema de todos los días en la prensa, acá, en la Tertulia Agropecuaria, hicimos un primer aterrizaje en este debate, y como era de esperar, nos quedamos cortos de tiempo y también cortos de puntos de vista. Hoy les proponemos avanzar en el análisis, incorporando otras visiones, pero además metiéndonos un poco más a fondo en las características particulares de esta cadena.
El agro en perspectiva.
Cambiamos un poco la integración de la mesa, Rosana.
Sí.
Vamos a presentar a los tertulianos de hoy.
Sí, que Paulino nunca estuviste, ¿no? Antes, bueno, sos el invitado número 100. Pues estuve repasando para el aniversario del Prado y justito hoy sos el número 100.
Se refiere a Carlos Paulino, que es director de OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Exactamente.
Carlos, bienvenido.
Bienvenido. Y además tenemos tres invitados más que sí han estado. A mi derecha, Martín Seco, que es director ejecutivo de Tacuarembó Marfrig. Gracias, Martín, buen día.
Más cerca del micrófono, si posible.
Buen día, gracias a ti.
A continuación, Pablo Rosselli, director del Departamento de Consultoría de Deloitte.
Buenos días a todos. Hemos cambiado de lugar, ¿eh?
Sí, me puse este lado hoy.
No, pero además no estás a las 8:30 o 8:40. Hoy te tocó en otro ámbito, en otro tipo de temas.
Y otro, Pablo Carrasco, productor y director de la empresa Conexión Ganadera, que nos ha acompañado en la oportunidad pasada y en varias otras tertulias. Pablo, buen día.
Buen día.
Para empezar, les cuento. Hace un mes, en esa tertulia agropecuaria anterior, pusimos el tema de la carne arriba de la mesa a raíz de la polémica que se da casi todos los años en esta época sobre el aumento de precio en las carnicerías y en los supermercados. En esa ocasión participaron un productor, un rematador y un carnicero, junto con uno de los tertulianos permanentes, Guillermo Vila. Cuando ya se terminaba el tiempo, en la ronda final, se mencionaron algunas puntas que quedaban abiertas. Una pregunta: ¿la comercialización de la carne debe ser libre o se justifican ciertas intervenciones del Estado? Otra pregunta: ¿la industria frigorífica en Uruguay constituye un oligopolio? Pero además, uno de los productores sostenía que, a diferencia de los años 2007 y 2008, en los últimos tiempos la relación entre el ganadero y la industria está equilibrada y se están obteniendo precios razonables. Pero el otro productor aseguraba que el sector está decidido a invertir, eso sí, con una advertencia. La única forma en que se puede pensar en inversiones en el largo plazo es que los productores y la industria se sienten a analizar pautas de negociación que vayan más allá de los próximos 15 días, decía. Es imprescindible pensar pautas a 1, 2, 3 años para adelante. Y agregaba, solo de esa manera se podrán atenuar los picos de precios coyunturales, todas las partes se verán beneficiadas y el país crecerá en su conjunto. ¿Qué les dice este punto de partida, Rosana?
¿Con cuál de todos vamos a arrancar? ¿Con el último?
Puede ser, ¿no? Porque son... ese nos mete de lleno en la cadena de la carne.
Bueno, a mí en realidad me parece interesante comenzar con el punto de vista de quienes no estuvieron en el anterior, y que puede ser Paulino, en representación del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Podemos arrancar contigo.
Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Creo que, sin duda, el sector cárnico es realmente muy importante en Uruguay, y los cambios en los últimos años han sido, yo diría, tiene una naturaleza básicamente estructural. Son cambios, cuando uno lo compara, cuando nosotros estudiamos agronomía y después economía, tienen poco que ver con la historia, ¿verdad? Hay un cambio, un quiebre, digamos, en su tendencia. Entonces, por lo tanto, la pregunta que hacía Emiliano, yo creo que buena cuenta de eso. Es decir, estos quiebres que son estructurales desde el punto de vista del aumento de la producción, la productividad, casi la duplicación de las exportaciones, el aumento en términos de... estamos con menor área dedicada a la ganadería, pero el aumento de la productividad compensa esa menor área. Un conjunto de indicadores, digamos, realmente significativos, que hacen pensar en un cambio estructural. En ese cambio estructural, la configuración institucional de la cadena es un aspecto clave desde el punto de vista de su visión para mediano y largo plazo. De manera que la pregunta es totalmente pertinente, y desde el punto de vista del ministro y de quienes lo asesoramos, es un tema absolutamente clave, digamos. ¿De qué manera?
¿A qué te referís cuando decís?
A la integración institucional de la cadena en términos de el desarrollo de contratos, el desarrollo de acuerdos en el sector privado, y también todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de no interferencia, pero sí de apostar a una plataforma que permita un cálculo privado mucho más estable, digamos, sin sobresaltos, y con bienes públicos mucho más desarrollados que lo que tuvimos anteriormente. Entonces, hay en la agenda de temas, hay una agenda que es propiamente privada, que va por el lado de los acuerdos privados, pero también hay una responsabilidad del sector público en términos de generar una plataforma que brinde aquellos bienes públicos que son insustituibles y que el Estado los tiene que proporcionar, de forma tal de que esos acuerdos y ese horizonte de cálculo privado sea el más despejado posible. Y en ese sentido es que estamos trabajando en el Ministerio, ¿verdad? De manera que la pregunta es muy pertinente, y yo creo que está en la agenda estructural de desarrollo del sector cárnico y de las cadenas agroindustriales en general, diría.
Pablo, tú has hecho en estos ámbitos especializados, digamos, en seminarios, en conferencias, en Montevideo y también en el interior, has hecho más de una vez análisis a propósito de la cadena de la carne. Entonces, ¿cómo te plantas frente a preguntas como las que quedaban formuladas en la primera tertulia, la anterior?
Bien, creo que el primer paso de la respuesta tiene que ser en línea con lo que decía Carlos. Tiene que partir de reconocer que la cadena cárnica ha tenido un desempeño, yo creo que formidable en el Uruguay. A veces hay comparaciones entre distintas cadenas sobre el grado de integración de unas y otras. Me parece importante que cualquier intervención de política pública parta de ese reconocimiento. Hoy tenemos una ganadería que tiene ciclos ganaderos extremadamente pequeños en relación a lo que fue la historia del Uruguay hasta principios de los 90.
¿Qué quiere decir eso en términos
que
concretos?
Las fluctuaciones de precios, las fluctuaciones de los stocks, las fluctuaciones de la faena, son mucho más reducidas de los que había en el pasado. Pero además tenemos niveles de producción sustancialmente más altos. Si pensamos en el stock total de vacunos en el país, es notoriamente mayor que hace 10 años. La composición del stock es mucho mejor porque hay una faena más joven, por lo tanto hay más espacio para el rodeo de cría, que es lo que permite tener un mayor número de terneros consistentemente, sin perjuicio del impacto que tuvimos por la sequía.
¿Tú no crees que hay consenso
anterior
en eso, que todos los agentes lo ven como cambios sumamente positivos, o crees que aún falta...?
El punto es en qué medida vemos, digamos, que hay fallas en el funcionamiento de la cadena. En particular, yo tiendo a pensar que desde los años 90 para acá el funcionamiento de la cadena es... razonablemente bueno, sin perjuicio de que probablemente hay otras oportunidades de mejora. El país ha mejorado mucho, por ejemplo, en los temas sanitarios y de trazabilidad. La generación de información es claramente una buena estrategia. Se trata de la información es un bien público. Pero hoy la cadena funciona con mercados, digamos, que tienen un alto nivel de competencia. O sea, hay una frecuente discusión acerca de si el poder de compra de la industria es demasiado alto o no, si los precios se forman en forma justa. Cuando uno analiza la formación de los precios del ganado en Uruguay, nuestros estudios muestran que los precios del ganado en Uruguay siguen muy, pero muy de cerca la evolución de los precios internacionales de la carne, la evolución de los precios domésticos de la carne. No todo el animal faenado se exporta. Algunos componentes, algunos cortes tienen notoriamente un mejor mercado doméstico, pero la formación de precios está mostrando que hay una muy buena relación entre los precios internacionales y los precios domésticos. Creo que ahí no hay necesidades de intervenciones o de pensar en soluciones a problemas que en realidad no existen.
Perdóname que te interrumpa una cosa.
Sí, claro.
Tú decís que hay que mirar el funcionamiento de la cadena, o sea, que partís de la base, que existe una cadena, porque, lo aclaro esto porque hay ámbitos en los que aún no se ha llegado a un consenso de eso, y además decís que es diferente al resto de las cadenas. ¿Por qué hay que mirarla con una lupa diferente? Porque normalmente siempre dicen, ¿por qué en la industria de la carne, los productores y la industria cárnica no se ponen de acuerdo y sí, el arroz funciona espectacular? Yo te he oído varias veces,
claro,
diferenciar una cosa de otra.
No hay duda que existe una cadena. En todo caso, las diferencias entre la cadena cárnica y la cadena arrocera o la cadena lechera tienen que ver con los mecanismos institucionales típicamente de formación de los precios. El precio del ganado se determina en un mercado libre donde hay libertad de exportación de ganado en pie, donde además los productores, digamos, tienen otras alternativas distintas a la ganadería vacuna si no encuentran rentabilidades razonables, y el desarrollo de la agricultura juega, digamos, un papel clave en limitar el poder de compra de la industria frigorífica. Si la industria frigorífica no paga un precio razonable por el ganado, seguirá creciendo más rápido la agricultura o habrá exportación en pie. Lo que es distinto en la ganadería es que la relación entre la industria y los productores opera a través de un mercado de haciendas spot, donde hay una multiplicidad de vendedores, una multiplicidad de compradores que realizan transacciones a un nivel, valga la redundancia, mucho más transaccional. Hoy le vendo a uno, mañana le vendo a otro. En la industria láctea el relacionamiento es de una mucha mayor integración vertical. El productor siempre le vende al mismo, puede cambiar de planta, pero siempre le vende al mismo. En la industria, en el sector arrocero, hay acuerdos, digamos, para la fijación de los precios, pero eso tiene que ver, las diferencias tienen que ver con qué es eficiente en cada uno de los casos. Cuando tenemos mercados que funcionan digamos, sin mayores restricciones, sin lo que se llaman los costos de transacción, la solución que tiene la cadena cárnica es una solución muy, pero muy eficiente. Creo que no hay muchos incentivos, y acá tenemos a productores industriales, en desarrollar contratos de largo plazo entre productores e industrias por montos significativos. Creo que en general las partes se sienten cómodas trabajando como están trabajando.
Completamos la ronda de quienes no estaban en la tertulia anterior, así que vamos con Martín Seco ahora, la visión de la industria.
Bueno, yo creo que a todas luces estamos en una posición de muy buenas noticias. Creo que muchas veces cambia el sentido cómo se la presenta, pero creo que desde el consumo interno del país, que tú arrancabas la tertulia diciendo que teníamos el récord mundial, donde los precios en el mercado interno han sido menores que el índice promedio de salarios, donde tenemos empresas que solo se dedican al mercado interno, por lo tanto no tienen otra alternativa que acompañar los precios de ganado, creo que eso a todas luces significa una muy buena noticia y no significa una preocupación en absoluto. Creo que lo lógico sería pensar que en los próximos años Uruguay decreciera el consumo de carne, si es por un tema de salud, si es un problema de costumbres, pero no por un tema de poder adquisitivo o de precio. Y con respecto al tema de la relación de la cadena cárnica o otras cadenas, obviamente yo soy un fanático y un enamorado de esta cadena, así que poco puedo evaluar las otras. Pero sí, lo que quiero decir es que sería muy difícil para otra cadena implantar un modelo como el de la cadena cárnica, por lo tanto para la cadena cárnica es muy difícil copiar otros modelos. Pero creo que además en este caso quisiera saber qué otra cadena agropecuaria tiene los valores de crecimiento y de transferencia que tiene la cadena cárnica. Y en ese sentido, creo que se hace muy difícil el tema de plantearse acuerdos por 2 o 3 años, porque en ese caso la industria se tendría que dar vuelta y mirar al mundo y saber con quién en el mundo nosotros podemos plantear hoy un escenario de 2 o 3 años en adelante. Basta pensar en el año 2006, Uruguay exportaba a Estados Unidos 10 veces más el cupo de exportación que tenía el libre de impuestos, y hoy no estamos llegando al cupo. Por lo tanto, el mundo cambia a una velocidad muy importante. Uruguay tiene un marco sanitario muy amplio, que eso nos permite jugar en el mejor escenario en cada momento de tiempo. Y si Uruguay sigue invirtiendo a nivel de la gestión gubernamental en lo que hace a las negociaciones, solo con los mercados que tenemos, si Uruguay se plantea ahora, como sé que está en cartera del Poder Ejecutivo, trabajar sobre los temas arancelarios y ya no los sanitarios, creo que vamos a seguir teniendo mucho para ganar.
Pero a propósito de una de tus afirmaciones, Martín, ¿tú entiendes entonces que la cadena cárnica en Uruguay funciona bien? ¿Tu balance es satisfactorio?
Por supuesto.
Lo pregunto porque incluso desde el propio gobierno se ha manejado como ejemplo la cadena arrocera y la intención de trabajar en los otros sectores hacia un modelo tan eficiente como ese. Y por otro lado, dentro del sector de la producción cárnica permanentemente aparecen flashes de desconfianza, ¿no? Entre una y otra parte, quizás más del lado de los productores hacia la industria frigorífica, pero eso está latente. Por eso quería reafirmar
imagínate lo que sería en un mundo perfecto el crecimiento de esto si esos elementos no aparecieran, ¿verdad? Yo quisiera saber la cadena del arroz, cuánto ha crecido en los últimos 10 años, cuánto ha transferido a los productores, cuánto ha transferido a los empleados que trabajan en ella, y compararlo con la cadena cárnica. O sea que en ese sentido, creo que el modelo del arroz o otro ha sido muy, muy bueno para esa cadena, pero es absolutamente impensable compararlo con la cadena cárnica. Yo trabajo todos los días para que sea mejor, y por supuesto que debe de poder ser así, pero desde el punto de vista de la satisfacción estoy muy satisfecho.
Pablo, vamos a completar con Pablo. Escuchar a Pablo, que viene de la mesa anterior,
y después sí, yo quiero hacer un agregado.
He escuchado ahora estas nuevas consideraciones que se agregan al debate.
Sí, me parece que este punto me parece muy interesante y que la mesa está bien representada para que quede claro esas cosas, porque eso que tú dijiste, Emiliano, de entonces hay cadena en la carne, lo hemos escuchado, creo que el fundador de esa duda fue el propio presidente INAC, que dijo que no había una cadena, eso es una definición técnicamente equivocada, una cadena desde que hay alguien que produce un ternero y hay alguien que al final lo come a la carne, hay una cadena. Después podrás discutir si los eslabones se comunican entre sí de la forma más eficiente, que es lo que deberíamos perseguir, o la que más te gusta, que es la que estamos peligrosamente mirando, porque junto con la afirmación de que en la carne no hay cadena, sigue la frase diciendo al contrario del arroz, donde funciona notable.
Sí,
¿no?
Me parece a menudo.
Esa es más o menos la afirmación. Funcionar notable parecería ser que es la existencia de contratos entre las personas. Y la cadena de la carne, por historia, por número de participantes y por tradición, ha sido una cadena que se ha comunicado por las reglas de mercado, y no se ha comunicado por contratos. Si querés irte al extremo, nos vamos a los pollos, donde prácticamente ya no sos un empresario, sino que sos un empleado, donde te dan la ración, los pollitos y la tecnología. Vos le entregas los pollitos y ellos te entregan un sueldo. Ese sería el contrato más vinculante, el cliente más esclavo de la industria. En el otro extremo, creo que está la cadena de la carne, a la cual yo critico porque creo que tiene que seguir mejorando en su esencia, que es la competencia entre los eslabones y la asistencia al mercado en forma perfecta, que creo que le queda por hacer. Pero cuando Pablo Roselli dijo, creo que están cómodos productores industriales, bueno, así como Martín dijo que estaba cómodo, yo creo que no hay un productor ganadero que le propongas una vinculación diferente y la acepte. La única forma que yo creo que pueden aparecer relaciones diferentes entre productores e industrias son dos. O que aparezca dinero, digamos, que la industria ayude a alguien y que eso genere un vínculo, digamos, una correspondencia para que te mande los animales por la ayuda que ha recibido, o que alguna cosa del valor de la carne con el cual se vende en su punto final vincule a los procesos de producción primaria. Por ejemplo, si se va a vender carne Angus, porque la carne Angus es muy valiosa, quien está produciendo Angus está metido en la negociación final. Si vas a vender colita de cuadril, quien está produciendo la colita de acuario no está metido en la producción final, porque nadie le preguntó de dónde era, ni quién la hizo, ni cómo la hizo. Pero cuando los procesos de producción primaria llegan a la etiqueta y el envase final del producto, allí empiezan a haber relaciones de dependencia, ganar-ganar, como se llama. Pero mientras eso no ocurra y mientras sigamos vendiendo commodities, sí, sí, a lo cual el ejemplo de Martín es clarísimo. En el 2005, me parece que era Martín, pero en 2006 le vendíamos una barbaridad a Estados Unidos y hoy no le vendemos. Eso quiere decir de que estamos vendiendo colitas. No nos están extrañando, no se acordaron cuando nos fuimos ni se acordaron cuando vinieron.
A ver, ¿podrías aclarar eso? ¿Qué quiere decir que estamos vendiendo colitas?
Te quiero decir,
en el público no vinculado estrictamente.
En la lógica de vender commodity, que es la carne sin otra referencia, es bastante típico de que yo entro y salgo de los mercados según me convenga. Eso le da a la cadena una enorme estabilidad, porque vos, si no le vendés al primero porque bajó, le vendiste al segundo, y si no al segundo, al tercero. Pero también eso te genera problemas de fidelización del cliente, que cuando tú te vas no te extraña, porque no había nada de vinculación entre el vendedor y ese comprador como para que vos sigas en un mercado a pesar de que ese mercado sea complicado.
Concretamente no había nada que vinculara de manera definitiva a quien exportaba desde Uruguay y a los comparadores en Estados Unidos.
Y al consumidor final.
Nada diferente, claro, como claro. Producto.
Y la ventaja es que ahora estamos vendiendo colitas, decías tú.
Estamos vendiendo el commodity, que tiene su lógica, sobre todo a gran escala, y que tiene sus ventajas para la cadena en cuanto a la estabilidad, pero que tiene otras caras. Por eso yo creo que allí es de las cosas donde, bueno, en otro tramo de esta tertulia tal vez podemos discutir sobre cómo mejorar esto.
Bárbaro. Poder Ejecutivo, Paulino.
Sí. En general concuerdo, digamos, con las aseveraciones y con un agregado. Yo creo que, como Pablo bien decía, digamos, el tema de las commodities o el mercado funcionando eficientemente, es una señal, digamos, del 90 para adelante, digamos, de un fuertísimo empuje a todos estos procesos que estamos viendo. Sin embargo, entre los privados ellos verán la mejor forma de ordenar, digamos, sus negocios. Y en ese sentido, lo que uno está viendo es que además de las commodities existieron varios intentos, algunos frustrados, otros más o menos, en términos de lo que se llama en economía bienes de club, o sea, la carne Angus, la carne orgánica en su momento, etcétera. Pero son negocios que de alguna forma implican identificar un espacio de mercado y construir una institucionalidad que es distinta a la de mercado. Implica, de alguna forma, una relación más permanente entre los distintos eslabones de la cadena. Eso no está bien ni está mal. Es un negocio donde el sector privado está apostando a un tipo de transacción distinta. Y eso sabrán por qué lo hacen. Desde el punto de vista del sector público, hay un montón de deberes que sí tenemos que hacer y que se vienen haciendo ya desde unos cuantos años, y en particular desde la administración anterior. Todos los temas de trazabilidad, de informatización de la cadena, pero hay muchos más temas de que tienen que ver con nuevos bienes públicos. Los temas, no olvidarnos que la base forrajera sigue siendo, en el tema de cría, el campo natural. El campo natural muchas veces, y sobre todo en la cría, está con una lógica de stock, muchas veces con cargas muy altas, y hay un deterioro en un recurso natural. Por lo tanto, si Uruguay quiere preservar y mantener su crecimiento ganadero, tiene que apostar muy fuerte a generar bienes públicos que den alternativas para manejar mejor ese campo natural.
Pensando en investigación, ¿eh?
Investigación, transferencia, capacitación, etcétera. Uh-huh. Los temas de manejo del riesgo. O sea, viene una sequía, nosotros evaluamos en OPIPA qué impacto tuvo la sequía, no solamente desde el punto de vista de lo que se perdió en términos de los terneros que no nacieron, las mortandades, etcétera, sino lo que arrastra en términos de las vinculaciones intersectoriales en una matriz de insumo producto, digamos. Entonces, es dramático que un sector estratégico como es la ganadería esté sujeto a ese tipo de shock externo y que las políticas públicas no estén trabajando en términos de cómo evitar eso y lograr un mejor manejo del riesgo. Entonces, son temas que hacen al desarrollo mediano y largo plazo y una visión estratégica donde el sector público tiene que aportar, y mucho, en esto, en esta jugada. Sin intervenir en el sector privado, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente apostando lo que implica un desarrollo que sabemos que va a ser sostenido, y sabemos que tenemos que tener provistos todos los instrumentos posibles para lograr que esos bienes públicos estén en disposición para el sector privado, para que logre desarrollar esto.
Brevemente, ¿qué dicen los demás a propósito de una incidencia de este tipo del Estado en el negocio cárnico? Pablo.
A ver,
Pablo Roselio, Pablo Carrasco.
Dos comentarios. En general, las políticas públicas hacen bien toda vez que generan bienes públicos, con lo cual la generación de información, la contribución a la investigación tecnológica para nuevos paquetes, esas cosas son claves, digamos, y son parte inherente a la tarea del gobierno. Si me permiten incorporar una perspectiva un poquito académica, digamos, en la profesión económica se ha estudiado mucho cómo son las formas de interacción de los distintos eslabones de una cadena. Cuando los eslabones de una cadena operan a través de soluciones más o menos integradas con contratos y cuando funcionan a partir de transacciones de mercado. En Uruguay tenemos la lechería, el arroz, funcionando, digamos, con relaciones de largo plazo más o menos integradas, cooperativas lácteas, industrias lácteas que compran siempre la materia prima al mismo productor, o acuerdos en la formación del precio en el caso del arroz. Eso ocurre cuando hay costos de transacción muy grandes de ir al mercado. El productor de leche no puede estar todos los días preguntándose a quién le va a mandar la leche, ni las industrias tienen capacidad para ir recorriendo tambos a ver de dónde encuentran su propia leche. La infraestructura que se requiere para recibir el arroz también es bastante compleja, requiere actividades de secado en toda la producción, o prácticamente en toda la producción. Algún agrónomo me podrá explicarlo mejor. Eso de por sí, digamos, es tan costoso pensar en vender el producto en el mercado spot que justifica la presencia de contratos. Cuando no hay costos de transacción importantes, celebrar los contratos es un costo. Martín Seco decía recién, bueno, es muy difícil prever en una relación de a 3 años todo lo que puede ocurrir en los mercados de venta y todo lo que puede ocurrir con nuestros costos de producción. Cuando no hay costos de utilizar los mercados, las empresas prefieren los mercados, y lo vemos en la carne, lo vemos en el trigo, lo vemos en la soja. La cadena de la soja ha tenido un desarrollo formidable y opera, digamos, con un alto nivel de fragmentación, donde servicios y hay múltiples jugadores vendiendo sus productos y sus servicios.
Pero allí tienen los precios a futuro y allí viene...
Tienen mercados que funcionan bien. En la carne también hay mercados que funcionan bien, sin perjuicio de que no hay mercados futuros, porque en la venta no hay una venta a largo plazo. Entonces, como decía Seco recién, si nosotros compramos a largo plazo, tendríamos que darnos vuelta.
La tertulia agropecuaria se centra otra vez hoy en la carne, el alimento más preciado de los uruguayos y el que más da que hablar cuando sube su precio. Entre el bolsillo del consumidor local y los valores de exportación, cómo funciona hoy la relación entre productor e industria, ¿es posible la relación ganar-ganar en la cadena de la carne? Estamos discutiendo sobre estos puntos con Pablo Carrasco, productor, director de Conexión Ganadera, Carlos Paulino, director de OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Martín Seco, director ejecutivo de Tacuarembó Marfrig, y Pablo Rosselli, director del Departamento de Consultoría de Deloitte. Rosana, volvemos a la cadena. ¿Te dejó pensando, Pablo?
No, justo vino el corte en el momento clave. Me parece importante, ahora estamos conversando un poquito con Martín fuera de micrófono, el punto ese que donde Pablo Rosselli hace la diferencia entre la cadena cárnica y por ejemplo, la cadena arrocera, que siempre es el ejemplo para todos. Me parece que el punto de insistir es, si tratamos a esta cadena de la carne como igual a otras, cuando las características, acaba de explicar Rosselli, son tan diferentes, evidentemente siempre nos vamos a sentir frustrados, ¿no? Porque los resultados no son los mismos. Al mismo tiempo, yo le decía a Martín Seco recién, la percepción que yo personalmente tengo en jornadas como esta de 1.200 personas que hubo en Facultad de Agronomía, en general en todos los ámbitos que hay de trabajo en el interior y de reuniones de instituciones, de grupos de productores, es que hay disconformidad. Y en general el tema del interior de la cadena, creo, Martín, lo hemos tratado hasta en Unión Rural, que específicamente, te acordás que trabajamos sobre el tema de la confianza, creo que pasa por el aspecto ese, cómo hacer, por qué siempre los productores y la industria están en esa posición de que el que está enfrente siempre me quiere, hablando en criollo, arrancar las muelas, y los malos y los buenos, ¿no? Siempre en esa actitud, que para mí es sobre lo que hay que trabajar, en la medida que terminemos de entender en qué estamos, no voy a estar pensando siempre que el otro es el malo y me quiere matar a mí en el precio final.
Quizás ese sentimiento que tú marcás no es la generalidad de los productores. Nosotros hacemos transacciones diariamente en todo el país y quizás lo que nosotros podemos transmitir, que puede haber un grupo de productores que piensen eso, otros productores que no se manifiestan, y otro montón de productores que manifiestan una situación diferente. Entonces, yo no puedo hacer una manifestación sobre algo que son otros los que manifiestan. Yo cada día quisiera tener más integración con los productores, porque necesito de ellos como el agua. Yo sin producción primaria, las empresas de la industria frigorífica no tendrían ninguna razón de ser. O sea que nuestra intención y nuestro deber es justamente generar esa sensación contraria a la que tú decís, y generarle a los productores un marco donde ellos puedan ver que la industria tiene un reflejo de la situación comercial que vive. En algunos casos escapa de nuestro control, por ejemplo en la situación de hoy, donde la oferta de ganado disponible es quien manda, independientemente de la traslación de los precios internacionales, etcétera, etcétera. Creo que el productor hoy en Uruguay, más allá de nuestras dificultades comerciales, arancelarias, geográficas, etcétera, etcétera, está recibiendo el precio de la carne mayor del mundo. Entonces yo creo que en vez de estar en una tertulia seguir analizando el tema de la desconfianza, deberíamos analizar cómo ha llegado esta cadena a posicionarse en ser uno de los principales jugadores del mundo en la exportación, uno de los países donde más ha crecido la cadena en los últimos años, y donde los productores obtienen un precio internacional que no tiene nada que envidiarle a otras cadenas del mundo.
Porque hemos hecho siempre al revés, hemos empezado siempre por los aspectos positivos, hemos reconocido todo, pero yo sigo recibiendo esa sensación que tú decís que es de pocos productores, pero yo digo que es en general, porque si no, no estaríamos en el año 7 de una jornada Paysandú hablando y haciéndonos la pregunta si es posible una integración ganar-ganar. A mí me gustaría ejemplos concretos, cómo está trabajando la industria.
La respuesta es posible. Y a los resultados...
¿Y qué ejemplos concretos tenés que no sean que crecido, a más de 15 días?
Lo que ha crecido la cadena cárnica. Yo no tengo... para hacer una evaluación positiva, mostrar contratos de largo plazo con los productores. Los productores o esta cadena elige, como dice Pablo, hacer su transacción en el mercado de spot, y eso es lo que le ha permitido crecer. Quizás en otra tertulia puedan analizar cómo otras cadenas podrían copiar a esta y quizás su crecimiento fuera mayor al que tiene.
Mirá cómo la complica este oyente. Dice, yo soy criador y para mí los malos son los invernadores.
Bueno, esa es otra crítica que hay en la cadena.
Pablo, tú que estás adentro del negocio, ¿qué dices?
Sí, yo separo dos partes. Primero, para mí, de que todos se quejen es un síntoma de que estás más o menos bien. creo que esos equilibrios se generan cuando ambas partes se quejan. Llegaste al punto bastante bueno. Es decir, que partiendo, digamos, yo soy un reconocido crítico de esta cadena, a la que adoro y a la que me parece ejemplar, igual que Martín, a la que habría que imitar, no al revés. Pero también tengo sensaciones de que hay cosas que se pueden hacer mejor huyendo hacia adelante, digamos, huyendo hacia el mercado, huyendo hacia la transparencia, huyendo hacia más mercado. Y en ese sentido, me gustaría hacer una precisión a Pablo Rosselli, en el sentido de que la cadena de la carne tiene particularidades que no tienen las demás. La cadena del arroz es así de integrada, pero me parece que no hay un tema de costos de transacción, porque el procesamiento del arroz es muy elemental. Es sacarle la cáscara, pulirlo y meterlo en una bolsa. ¿No? Hay cosas mucho más complejas. La leche es un caso claro, clarísimo, perecedero, donde, como tú decís, no vas a andar con el tarro en la ruta 5 a ver quién te lo levanta. Pero el caso del arroz es un proceso donde me parece que la traslación de dinero, el arroz nació distinto que la ganadería, nació desde la empresa hacia atrás y no desde el arroz hacia adelante, y eso hace que las relaciones que yo conozco, me puedo equivocar porque no es mi tema, pero las que yo conozco están más basadas en el crédito entre los eslabones que en la complejidad o los costos de transacción.
Hay un oyente que dice que el caso de la carne es una cadena y el del arroz es un complejo.
Pero bueno, puede ser.
Lo anoto simplemente para tener
correcto. El problema que existe, o la particularidad que existe en la cadena de la carne, es que tú tenés las facilidades, como se dice en inglés, industriales, el lugar donde se faena es el único lugar de donde se puede exportar. Es decir, que todos los ganados pasan por un lugar donde alguien dijo que está habilitado para este mercado o está habilitado para este otro. ¿Eso qué genera en esta cadena? Que los exportadores y los industriales sean los mismos. Es decir, cuando podrían no serlo. Podría ser que alguien procesara carne, muchas veces en Argentina el modelo es más así, porque la industria, el mercado interno es enorme, y eso te ayuda. Pero cuando vos exportás, el mismo actor que exporta es el actor que es dueño de las facilidades para hacer la faena de ese ganado. Entonces, esa confusión de estas dos cosas termina haciendo de que los compradores de ganado o los exportadores de carne, que es lo mismo, sean los dueños de las plantas frigoríficas. Y eso es poca gente en relación a los 20.000 que vendemos ganado.
Y
eso yo creo que se podría corregir. Eso yo creo que habría que tener más gente comprando ganado. ¿De qué manera? Bueno, creo que tendría que complementarse otro tipo de negociador de carne que compre ganado y que use las mismas facilidades. Habría que, para mí, a mi modo de ver, en un cierto porcentaje, la industria debería compartir sus facilidades y sus habilitaciones a otros operadores para que el número de gente comprando ganado por ahí fuera mayor y este mercado fuera más perfecto. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo creo yo puedo ir hacia adelante, hacia el mercado.
Martín, no sé si Martín Seco quiere comentar esa posibilidad.
¿Cómo no? Yo creo en eso que dice Pablo, y yo voy a contar un ejemplo propio, que cuando la empresa era de la familia, Frigorífico Tacuarembó, nosotros recibimos a un proyecto que se llamó Carne Jerefo del Uruguay, el cual tenía una marca no menor en este país. Quizás hay otras razas que tengan otras bondades, pero Hereford en Uruguay es una cosa muy importante. Y nosotros, más allá de opinar sobre la viabilidad de su proyecto o no, lo que hicimos fue abrir las puertas de la empresa para que ellos desarrollaran su proyecto. Creo que estuvieron cerca de 2 años o 1 año y medio, y posteriormente se trasladaron a otra empresa, donde era razonable pensar que ellos iban a tener otra negociación mejor que con nosotros. Posteriormente, ese proyecto se fue desdibujando. Y bueno, la gente que estuvo responsable de ese proyecto dirá por qué y las dificultades que tenían. Yo recuerdo para que incluso sus socios, de los cuales nosotros personalmente también nos asociamos al proyecto para apoyar esa idea, muchas veces por una transacción de 1 o 2 centavos no confiaban sus ganados a ese proyecto y decidían hacerlo a otra industria frigorífica. Por lo tanto, ahí eso creo que muestra que era un proyecto válido, con una marca muy buena, con gente muy capaz, pero donde la transacción hacia el sector primario demuestra que es muy difícil lograr esa fidelidad, ese acuerdo que ustedes decían a 2 o 3 años, y el proyecto después se desdibujó y terminó vendiéndose a otro a otra industria.
Con lo cual, digo, lo que quiero interpretar es que vos decís que es factible, están dispuestos, pero no lo ves viable. O sea, cae después por su propio peso.
Bueno, si es viable o no, lo tienen que evaluar los que lo realizan. Yo tengo una opinión, una experiencia práctica. Hay otras, ha habido otros emprendimientos de productores con frigorífico propio, varios en este país. Pero también hay que pensar que, por ejemplo, la empresa nuestra se fundó hace 50 años con el apoyo de cientos de productores del norte, que querían industrializar sus haciendas en su lugar de origen y no mandarlos más a Montevideo. Así que ese creo que ha sido durante 50 años otro buen ejemplo de integración.
Uh-huh. ¿Pablo? ¿Querías aportar algo a eso?
No, creo que es así. Creo que es muy difícil agotar la totalidad de posibilidades de exportación de carne con otros valores, si no amplias la cantidad de operadores, si no amplias los networks, digamos, que cada uno aporta y trae a esa cadena. Pero básicamente estoy de acuerdo con Martín. Ese, por ejemplo, es un proyecto que, que habiendo un proceso, como decía yo hoy, que está generado en la producción primaria, porque tiene que ser un Hereford, no puede ser otra cosa, por lo tanto, con un productor primario que participa, el negocio se desdibujó porque falló en algún otro lado. En general, creo que falla en la comercialización, porque la experiencia, como dice Martín, de productores haciéndose los industriales, no es lo que yo dije, ha sido muy mala en este país. Creo que los industriales son los dueños de la industria y yo quiero que nos conviden con una parte de su bien administrada planta.
Uh-huh. O sea que lo que tú propones no aplica al ejemplo de Hereford.
Sí, aplica.
Aplica.
Aplica el ejemplo, que van a haber muchos que salen mal y va a haber alguno que sale bien.
Bien. ¿Paulino?
Sí. Como decía Martín recién, yo creo que esto, la resultante que hoy estamos viendo en función de, bueno, de los acuerdos privados y donde el mercado spot está comandando. Sin embargo, a veces uno cuando mira la agroindustria internacional y la carne en particular también, empiezan a haber factores de competitividad modernos, nuevos, que el sector privado los percibe y que muchas veces las tecnologías están trabajando encima de eso, pero todavía a un nivel no ha logrado la maduración que requeriría. Ejemplo, todos los desarrollos que el Uruguay está haciendo en materia de trazabilidad, los temas de calidad de carne asociado a la baja en la edad de faena de los novillos y la edad de faena en general, todos los temas de engorde semiestabulado, y sobre todo toda una base de información que va desde el campo al plato, decíamos. Toda esa base de información todavía no ha sido capitalizada como activo específico dentro de la ganadería. ¿Qué quiere decir un activo específico? Quiere decir algo que es distinto al mercado spot. Yo voy a la transacción porque tengo una especificidad en ese activo que tiene una base de información que le llega al consumidor y que está dispuesto a pagar como tal. Eso todavía no empezó en Uruguay. Y por lo tanto no es todavía una plataforma visible desde el punto de vista de cómo se acuerdan los negocios privados, y por eso tenemos el mercado spot y por eso tenemos la deficiencia que decía Pablo en el sentido de la multiplicidad de agentes trabajando en esto. Pero yo los invito a pensar en 20 años o 30 años para adelante, si ese no es el futuro que tenemos que construir y cuál es el papel que tiene la política pública en eso, y estamos trabajando con esa perspectiva estratégica. Entonces no es solamente producir más kilos de carne, es lograr una base de información que permita al sector privado estribar mejor en los negocios que quiere proyectar para adelante. Implica tener mucho más cuidado en los temas de inocuidad, desarrollar mucho más los temas de sanidad y desarrollar sobre todo lo que decíamos, el recurso natural básico, que es el campo natural. Eso es un bien público típico.
Entonces, a propósito de este último punto, llega por ejemplo el mensaje de Ariel que dice: deseo apoyar la intervención de Paulino a propósito del rol de las pasturas nativas en el soporte de la eficiencia total del sistema. El recurso está en degradación,
¿sí?
Pero esta degradación es reversible con, ¿sí?, una inversión muy baja de altísima rentabilidad.
¿Sí?
En el manejo del riesgo, el campo natural es clave porque es un recurso capaz de recuperarse después de un evento catastrófico como la sequía del año 2008. Hay una importante disponibilidad de conocimiento a la espera de ser aplicado. Y el Estado está omiso en este aspecto y también en aspectos de investigación.
Sí. Y yo te apoyo eso.
Yo comparto totalmente y lo vemos después de la sequía, por ejemplo, la resiliencia que tuvo la capacidad de respuesta del campo natural. Eso es un recurso natural absolutamente clave en esta discusión y yo creo que el Estado está omiso. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en generar... Yo fui director de INEA Tacuarembó, Martín sabe bien, y todos los esfuerzos que hicimos para desarrollar tecnologías para el campo natural en Basalto son subóptimos. Nosotros necesitamos invertir muchísimo más en esa área, es clave, absolutamente clave, y estamos discutiendo con INEA un plan estratégico que incluye las orientaciones de investigación, y este es un punto absolutamente relevante.
Y después Javier del Buceo pregunta: ¿no se puede aplicar un sistema como Sadia tiene en Brasil?
Sadia.
¿No se puede aplicar un sistema como Sadia tiene en Brasil? Sadia asesora a cada productor y se reducen riesgos y costos de aprendizaje.
Sí. Claro, es un internado, digamos.
¿Cómo, perdón?
Es como un internado, te internan y te dicen todo lo que tenés que hacer y te pagan por eso. Ese modelo en Uruguay, en ganadería, es impensable.
Si me permitís, nosotros creemos que eso que decía Paulino no solo es un bien nacional, sino que además no se contrapone con que Uruguay continúe aumentando su productividad. El producir a campo natural no quiere decir que no haya todavía espacio para seguir creciendo, y creo que es algo muy pertinente que el Poder Ejecutivo esté con una mirada sobre eso, no solo en la cadena cárnica, sino en otras cadenas también. porque creo que eso, como la trazabilidad, como el aspecto sanitario, son políticas de Estado, de largo plazo, que en algunas ya hemos transitado varios gobiernos, varias administraciones diferentes, cosas que van cada día afirmando más su rol. Y por supuesto el Estado también tiene otros otros interrogantes para el desarrollo de las cadenas, y yo quiero dejar planteado dos, que es la infraestructura. Cada día se hace más difícil transitar por las rutas nacionales del Uruguay, donde ahí tenemos algunos aspectos impositivos a corregir, porque no es la misma cadena agropecuaria de hace 10 años, y realmente si queremos mañana seguir sacando nuestra producción, estamos frente a un problema. Y el otro tema no menor es el tema de la educación en el medio rural. Creo que nos hemos quedado en los años 50. Creo que hay que rescatar las cosas buenas que esa educación tiene, pero obviamente no es la educación que requerimos para los tiempos que se viven.
Pero se está haciendo mucha cosa, ¿no? Se está moviendo el tema de la educación a nivel rural, ¿o te parece que no?
Por lo menos vamos a coincidir que no a la velocidad
que los
tiempos piden.
Casi se nos va el tiempo de esta tertulia de hoy. Rosana, ¿por dónde culminamos entonces?
Me gustaría que Pablo Rosselli, con una mirada de afuera, hiciera una suerte de comentario final, a ver.
Dos o tres cosas. La cadena cárnica existe, ha tenido un muy buen desempeño. Yo estoy convencido que cuando los actores van a los mercados de la carne, encuentran relaciones ganar-ganar. Quizás no se percibe, digamos, en toda su dimensión, el buen funcionamiento de los mercados. Hay una percepción, creo sí, de que en los mercados la industria tiene poder, abusa de un poder de mercado, o hay una percepción de que el invernador abusa sobre el criador. Los estudios que nosotros tenemos nos muestran que los precios de la carne siguen muy de cerca a los precios internacionales. Creo que eso nos debería hacer pensar que el mercado funciona bien. Que puede haber en el futuro relaciones, contratos de largo plazo, de otras características, puede haberlas. Va a depender, como decía Pablo, de que al final en el mercado haya un producto que demande ese otro arreglo. Para vender un producto que el consumidor no diferencia y no paga más, este funcionamiento es probablemente el más eficiente. Para vender carnes con marca, packaging específico que llegue al consumidor final, quizás empecemos a ver otro tipo de relaciones. Pero hay que ver los tamaños de cada uno de los mercados. Creo que por mucho tiempo el Uruguay va a seguir siendo un exportador de commodities, y entonces este funcionamiento de la cadena va a ser lo característico por muchos años más.
Paulino, tiene la mano levantada hace un rato.
Sí. La intervención final. Bueno, no, simplemente decir que para nosotros el desarrollo futuro, el sector privado necesita un Estado inteligente que pueda de alguna forma plantearse en términos de visión de mediano y largo plazo. En eso estamos trabajando con el ministro Aguirre, y estamos trabajando en términos de una institucionalidad ampliada. ¿Qué quiero decir institucionalidad ampliada? Quiero decir que no es solo el ministerio, nosotros articulamos con INIA, con INAC, con INACE, con el Gabinete Ministerial de la Innovación. ¿Por qué? Porque hay un montón de trabajos que el Estado tiene que impulsar. Los bienes públicos son absolutamente claves, y muchas veces el sector privado los percibe a medias. Yo creo que Martín lo decía muy bien, y él lo percibe claramente, los temas del campo natural ni que hablar, los temas de manejo del riesgo climático son absolutamente clave, digamos, y en eso tenemos que trabajar fuertísimo, de una forma mucho más profunda. Los temas de capacitación, y ahí no es solamente el sector público, naturalmente. Eso, cuando uno mira el perfil de valor agregado de la industria frigorífica, por ejemplo, y mira el perfil de especialización y abre cuánto se paga en salarios y el perfil de capacitación, creo que también el sector privado tiene mucho que hacer ahí en términos de capacitación a su personal en general, ¿verdad? Paulina, dentro de la industria frigorífica me refiero.
El Poder Ejecutivo igual la mira, la tiene puesta en la cría dentro de los eslabones de la cadena,
o
en
no,
la cadena
no, en su no, conjunto. La cadena en su conjunto, lo que sucede es que cuando uno cruza la cadena con los temas estratégicos, los recursos, el manejo de los recursos naturales es absolutamente estratégico para Uruguay. Entonces cuando uno cruza eso, todo el sector agropecuario, pero en particular la cría, por el tema de deterioro del campo natural y las posibilidades, digamos, de trabas que eso implica en términos de visión de futuro. Entonces, ahí hay mucha cosa para hacer y lo estamos haciendo.
¿La industria?
Brevemente, casi un tuit. 150 caracteres. No, 140
caracteres. A mí me gustaría hacer una referencia a la cadena ovina, porque muchas veces hablamos de carne y nos olvidamos de esa. Como evidentemente el Uruguay está recogiendo un momento único para la cadena, cuando hace algunos años mucha gente no creía en ella, y cómo a veces en estos procesos que son largos biológicamente hay que esperar el momento. Y como conclusión final, yo estoy seguro que esta cadena, con todos sus problemas que tiene y todo el perfeccionamiento que se merece, creo que no tenemos que desconocer todo lo que se ha hecho, especialmente a nivel del sector primario, y estar absolutamente convencido que Uruguay va a poder llegar a frenar 3 millones de cabezas con beneficio para todas las partes.
¿En cuánto estamos hoy?
2.200.000, con signo de interrogación.
¿Y llegaríamos a 3 millones cuándo?
Ojalá, como dice el ministro, antes que termine el quinquenio.
Pablo Carrasco.
No hay problema, sí. ¿No hay tiempo?
Sí, porque se nos fue el tiempo. Cerramos entonces. Quiero agradecerles a quienes nos han acompañado en esta tertulia agropecuaria hoy. Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera. Carlos Paulino, director de OPIPA en el Ministerio de Ganadería. Martín Seco, director ejecutivo de Tacuarembó Marfrig. Y Pablo Rosselli, director del Departamento de Consultoría de Deloitte. Nos despedimos hasta la próxima tertulia agropecuaria. Rosana.
Sí, desde la Rural del Prado. Invitación abierta, por supuesto, a acompañar en la Fonoplatea. Estamos festejando el aniversario. Y seguramente tenemos invitado al ministro Aguer, no sé si ya se enteró, sí. Tratemos el tema del agua y la incidencia en el agronegocio.
Sí, el lunes 13, que va a ser el comienzo de esa semana que en perspectiva se emitirá en directo todos los días desde la Expo Prado 2010.